Un feliz sábado para todos, queridos hermanos. Muchas gracias por extender la invitación una vez más a este servidor para dar inicio a esta semana, maravillosa semana de conferencias. Hoy es un día muy especial, no es un día cualquiera. Es el día del Señor. Hace exactamente 10 años atrás. Bueno, además también es mi cumpleaños, estoy muy contento y agradecido con el Señor. A veces es difícil no sentirse de una manera u otra, sentirse exaltado o alabado, pero sea alabado y glorificado el nombre de Dios. Hace exactamente 10 años, y hoy es un día especial, quiero decirlo por qué, además de ser sábado santo, día del Señor, hace 10 años atrás, mi cumpleaños también cayó en sábado. Hacía 10 años y no sé por qué, pero desde esa ocasión anhelaba que llegara el 2017. Y qué linda oportunidad que Dios me está regalando. Me dio este regalo de estar aquí frente a ustedes. Por eso me siento contento. Quiero invitarles a que inclinemos el rostro para orar. Querido Dios, queremos abrir tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Permite, Señor, que la parte humana quede a un lado y sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Hay muchas cosas que podemos aprender hoy día. Por favor, háblanos, oh Dios. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, apreciados hermanos, apreciada iglesia de Harrison, es interesante recordar algunos personajes que nacieron el siglo pasado. El siglo pasado, de paso, fue bastante excitante, bastante movido, bastante o muy lleno, más bien, de muchas cosas, actividades. De paso, en la lección de Escuela Sabática nos presenta manera de introducción, de que se decía de que el siglo XIX iba a estar lleno de paz y, bueno, nuevos tiempos, nuevos horizontes, la tecnología aumentaría para bien, todo para bien. Se creía de que el siglo pasado iba a ser bastante especial. Pero lastimosamente, este siglo del que estamos haciendo mención fue marcado por momentos que no son tan gratos y que quedarán en la historia. Porque fueron momentos liderados por seres humanos, por personas que, por supuesto, tampoco serán bien recordados. Bien conocemos dos guerras mundiales, además de las otras que hemos visto. Quizá muchos de ustedes aún han sido testigos. Bueno, uno de esos momentos en los que muchas personas fueron marcadas, también es importante mencionar que personajes del cine, personajes, ¿verdad?, de la farándula, incluso líderes mundiales marcaron la diferencia. Se hicieron notar por su liderazgo y, en fin, muchas facultades. Y quiero hacer mención de una de ellas, una modelo muy famosa. No la conocí, no fue mi tiempo, Marilyn Monroe. La diva, como se conocía del momento, famosísima. Muchas personas famosas. ¿Por qué traigo a colación esto? Especialmente de estas personas, presidentes, líderes mundiales, aunque bien o no, tuvieron su momento y marcaron la historia por sus acciones. En el momento de la vida de cada una de estas personas, muchas otras fueron inspiradas, ya sea por este tipo de liderazgo, ya sea por las acciones de estas personas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos niños jóvenes quizá no querían ser como Hitler, por ejemplo? ¿O cuántas damas que llegaron a conocer a Marilyn Monroe, ¿Cuántas no desearon seguir los pasos de ella? Permítanme decirle que como está estipulado por el pastor que va a tener la campaña de pasos se llama Los Pasos de Jesús. En esta mañana, durante esta semana vamos a estar, se va a estar analizando acerca de los pasos de Jesús. El mundo, o más bien las personas, el ser humano desea seguir los pasos de alguien. Y esto parece ser que es algo innato, pareciera ser que es una necesidad. Seguir los pasos de otra persona, por supuesto, no de cualquier persona. Y déjenme decirles que lamentablemente, muchas de estas personas que depositaron esa confianza a tal punto de decir o desear que querían ser como estas otras personas de las cuales hicimos mención, lamentablemente no terminaron bien. O no han terminado bien. Y hay una razón. Y es que estas figuras eran seres humanos. Es decir, tú y yo hoy día quisiéramos seguir a alguien, seguir algo, seguir un patrón. A veces nos ponemos, como seres humanos, nos ponemos estándares, hasta incluso de calidad. Queremos ser como fulano de tal, quisiéramos ser como Bill Gates, tiene muchísimo dinero. Quisiéramos ser, pensará quizá alguna dama, o pensó en algún momento de su vida, quizá quiero ser como X modelo, como X persona. Y permítanme decirles, no es que esté mal trazarse una meta, tener un patrón el cual seguir. El problema es cuando nosotros depositamos nuestra confianza o colocamos nuestros ojos sobre un o sobre otro ser humano. ¿Por qué razón? Porque, apreciados amigos que están aquí en esta mañana y hermanos, lamentablemente somos seres humanos. Y como ser humano me equivoco, como líder me equivoco, como pastor me equivoco. No hay ninguno que sea santo, no hay ninguno que sea lo suficientemente tan bueno como para que diga, síganme. Yo admiro mucho a Pablo cuando dice, sed imitadores de mí. Pero lo interesante es que Pablo no deja el texto allí. La expresión no termina allí. Cualquiera podría decir, o podríamos decir, bueno, Pablo era orgulloso. ¿Cómo es que le dice a la gente, sean imitadores de mí? Pero es que ahí no termina todo. Pablo está queriendo decir que sean imitadores de él, no por él en sí, sino porque él es imitador de ¿quién? Es imitador de Jesús. En otras palabras, él siendo un instrumento de Dios se constituía en canal para llevarlos ¿a quién? A Jesús. Y ese pienso yo, dice la palabra de Dios, y vamos a analizar ahora más adelante la historia de un hombre. Una historia que realmente me dejó muy impresionado. Cuando niño la escuchaba aquí, precisamente en este espacio tan especial para los corderitos, para los niños y niñas. Así como Pablo, este hombre quiso constituirse en un canal para llevar otras personas a los pies de Jesús. ¿Sabes? Seguir a alguien no es un problema. El problema es cuando queremos hacer que esas cosas, que esa persona, ese modelo que nos hemos trazado hace, es allí el problema, cuando queremos hacer lo mismo. Queremos hacer que la vida de esa persona sea la misma mía. Y allí es donde está el problema. Esa es su vida. ¿A quién le importa? No debería importarle a nadie. Es su vida. A ver, lo que estoy diciendo, quiero decirlo en otras palabras con este ejemplo. Cuando alguien, hoy día, personas famosas, digámoslo así, se pone una vestimenta nueva, diferente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo quisiera ponerme un traje totalmente diferente? ¿Quiero lucir diferente? ¿Cuántas personas van a seguir esa tendencia? ¿Van a querer vestir ese mismo traje? Quizá nadie, solamente sea un deseo mío, porque no soy famoso. Pero ¿qué pasaría si llega X personaje del cine y se pone un traje bien elegante y todos miran la película o lo miran? ¿Qué va a suceder? Hay un efecto. Y es que ahora vamos a querer seguir, queremos vestir el mismo traje. Apreciados hermanos, es la necesidad de una identidad que tú y yo tenemos como ser humano, como seres humanos, perdón. Y es precisamente de eso lo que se trata la historia de este hombre. Este hombre tenía unas cualidades para nada atractivas. Algunas sí, otras no. Este hombre, dice la Biblia, que tenía dinero. Era jefe de cierto grupo, cierta élite de la sociedad que no era bien vista. Aparte de que creo yo que no era tan atractivo, por lo menos para las damas, las chicas en ese entonces. Este hombre tenía un problema de estatura. Ya saben de quién estamos hablando, ¿cierto? Zaqueo. En Zaqueo, en mi punto de vista en este momento, nos vemos reflejados todos nosotros, amigos o adventistas ya bautizados. Todos nosotros nos vemos reflejados en la vida de Zaqueo. Y quiero invitarles allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 en adelante, hasta el 10. Versículo 1 dice: Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad. Y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era bajo de estatura. Problema número 1 para Zaqueo. No tenía la estatura suficiente para poder ver esa figura tan famosa del momento. Ustedes saben, pueden imaginarse lo que significaba que Jesús llegara a cierta ciudad. ¿Cómo es posible que ese hombre con tan solo tocarle el manto puede curar? ¡Wow! ¡Maravilloso! ¿Cómo es posible que este hombre tan famoso con tan solo decir: Satanás, sal de aquí, vete, déjalo libre, esa persona era liberada en ese momento? ¡Qué interesante sería escuchar las palabras tan especiales de Jesús cuando salían de sus labios! Porque no solamente dejaba en visto, no solamente hacía que las personas se dieran cuenta del problema de los líderes espirituales del momento, como lo hacía Jesús. No solamente era eso, sino que les enseñaba cómo debía ser su modo de vivir, su modo de andar y de actuar. Jesús era famoso. Y Jericó. ¿Qué era Jericó? ¿Qué tipo de ciudad era esta que haya llamado la atención de Jesús para que llegara a este lugar, a esta ciudad? Jericó no era nada más y nada menos que una ciudad. No era una ciudad famosa. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que llegar a esa ciudad? Y aquí viene la lección número 1, apreciados amigos y hermanos. En la lección número 1 de esta historia, nos vemos o podemos ver, podemos entender y comprender de que Jesús llega a la vida de nosotros en el momento que menos nos imaginamos. Aparentemente no somos nada, no somos nadie. Estamos en una ciudad, en X lugar. Pero déjame decirte una cosa. Jesús conoce tu corazón Y no importa dónde estemos, no importa cuán lejos estemos, Jesús llegará a tu corazón, llegará a nuestro corazón. Zaqueo tenía que conocer a Jesús, él anhelaba. Porque dice, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Yo les hago una pregunta. ¿Sabía Dios la condición de este pobre hombre? Bueno, no en el sentido de que no tenía dinero, tenía recursos. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo no era nada más y nada menos que el jefe de los publicanos. Para los líderes religiosos, para el pueblo judío, ser un publicano era lo más vergonzoso, era ese grupito allá debajo en la sociedad que no querían ni siquiera que salieran a la luz, que se dieran a conocer. En especial este hombre, porque no solamente eran considerados por ser del vulgo, sino porque eran los que trabajaban para el imperio. Eran los cobradores de impuestos, eran los aduaneros, eran la representación del yugo que tenía el imperio romano sobre el pueblo de Israel. Así que por lo tanto eran unos traidores. Traidores no solamente a la patria de ellos como nación, como pueblo judío, sino que también eran considerados traidores de Dios. Habían traicionado a Dios. Por lo tanto, eran considerados pecadores. Y en este hombre, Zaqueo, nos vemos reflejados nosotros. El pecado nos tiene enanos. El pecado ha cortado nuestra estatura, que nos imposibilita ver a Jesús como Él es. Es el pecado el que nos impide acercarnos a Dios. Es el pecado el que nos impide ver las bendiciones de Dios en nuestro diario vivir. Pero déjenme decirle algo. Dios es muy lindo. Dios es maravilloso. Dios siempre tiene un as bajo la manga para hacerse lucir. Él lo merece. Merece toda la honra y toda la gloria. Porque ¿quiénes somos nosotros? No somos nada, no somos nadie. Somos simplemente pecadores. Así que Dios, Jesús en ese momento tenía un plan especial. No solamente, yo estoy casi seguro que no solamente era para Zaqueo, sino que se registra en la palabra de Dios, y de seguro o de paso no fue el único propósito por el cual Jesús fue a visitar esta ciudad. Habían muchas personas ansiosas de verlo. Recordemos, era una figura pública, pero no cualquier figura pública, era el Salvador de este mundo en persona. Pero tenía un propósito muy especial con Zaqueo. Apreciados hermanos, hermanas, amigos, Dios tiene un propósito especial para ti. No es casualidad que tú estés aquí en esta mañana. No es casualidad que estés aquí escuchando la palabra de Dios. No es casualidad haber sentido esa sensación o ese deseo de ir a la casa de Dios. Sino es porque el Espíritu Santo es el que lo pone en tu corazón para venir a escuchar su palabra. Zaqueo quiso ir al encuentro de Jesús, pero su problema no se lo permitió. Y sabes, cuando tú y yo, apreciados amigos y hermanos, cuando tú y yo tenemos el verdadero deseo, un profundo deseo de conocer a Jesús, ya porque el Espíritu Santo lo ha implantado en nuestro corazón, no hay nada ni nadie que nos pueda separar. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de ¿quién? De Jesús. Así que Zaqueo dijo, ¿cómo es posible que este hombre tan famoso no pueda ser visto por este hombre rico? Yo tengo que verlo. Versículo 4. Corriendo se adelantó y subió un sicómoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. El caminar de Jesús. El caminar de Jesús es tan especial y tan diferente al nuestro. De paso por la estatura de Zaqueo, yo me imagino el paso de Jesús poco largo, si es que la gente, la multitud se lo permitía. Pero ahora imagínense, por física propia, una persona baja de estatura, las piernas, su paso tiene que ser un poco cortos. Apreciados amigos y hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, nuestros pasos muchas veces marcan la diferencia para perdición. Las decisiones que cada día tomamos, de esas decisiones que tomamos, va a depender nuestra salvación o no. Lastimosamente tomamos decisiones que nos llevan o nos guían hacia la perdición. Pero aquí una lección muy importante, y es que el caminar de Jesús, en los pasos de Jesús está el secreto. Son sus intenciones. Los pasos de Jesús significan intenciones, buenas intenciones. Jesús viene caminando hacia tu corazón. Jesús viene caminando hacia tu vida. Viene para un encuentro personal contigo y conmigo. Y eso era lo que ni se imaginaba este pobre pecador, este nano sinvergüenza pecador. Es verdad. Era sinvergüenza porque por ser precisamente el jefe de los cobradores de los impuestos, de los aduaneros, robaba, sacaba más dinero. Pienso yo acá, si había que darle una moneda por cada kilo de producto, de lo que sea, al César, él se sacaba dos. O pedía dos, una para su bolsillo y otra para el gobierno. Apreciados hermanos, muchas veces en nuestro estilo de vida no reflejamos los pasos de Jesús. Es por eso que nosotros debemos volver a sus pasos. ¿Y cuáles son los pasos de Jesús? Los pasos de Jesús significa perfección, significa una huella impecable. Pues solamente Dios, solamente Jesús tiene ese estilo de caminar, tiene ese paso. Y es allí donde entonces juega un papel muy importante el deseo ahora de Dios de convenir con el ser humano, de poder entablar una conversación con un personaje que ni se imaginaba qué era lo que estaba a punto de suceder. Dice versículo 5, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, desciende deprisa porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Espérate, ¿me está hablando a mí? ¿Cómo así? ¿En mi casa? Yo sé que quizá para muchas personas no sea grato que el presidente de este país esté allí en ese lugar, precisamente ese personaje, el presidente Donald Trump. Pero usted se imagina una figura como esas, el presidente de una nación, la nación más poderosa del mundo, le diga a usted: me voy a hospedar en tu casa. Espérate, ¿pero quién soy yo? No represento dinero, no represento vida social, por lo menos estatus. Ahora imagínense el salvador del mundo, el sanador, el que echaba fuera los demonios, el que hacía milagros por donde quiera que iba. Se detiene y me dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy me quiero quedar en tu casa. En este versículo nos podemos dar cuenta de que Jesús tenía las mejores intenciones. Jesús conocía el corazón de Zaqueo. Jesús conocía el diario vivir de este hombre. Jesús sabía que Zaqueo, apreciados hermanos y amigos, Jesús, y esto es lo más lindo, Jesús sabía que Zaqueo necesitaba ser transformado. Jesús sabe cuál es tu condición humana. Jesús sabe cuáles son tus problemas. Él más que nadie lo sabe. Y es por eso que hoy te dice, Andrés, Carlos, María, es necesario que hoy me quede en tu casa. De algo estoy convencido por la palabra de Dios. Y es que cuando Jesús entra en tu corazón, cuando Jesús entra en mi corazón, humanamente no se puede explicar del todo cómo es eso que sucede, una transformación. Pero de que lo hay, lo hay. Es por eso que hombres tan pesados, tan cargados por el pecado, criminales, ¿cómo es posible que entregan su corazón a Dios y literalmente de la noche a la mañana tienen un nuevo estilo de vida? Eso solamente lo logra una persona. Eso solamente lo logran 5 letras. Jesús. Apreciados, en el versículo 5, quiero leerlo de nuevo. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, desciende deprisa, que conviene que hoy me hospede en tu casa. Me llama mucho la atención las palabras de Jesús, esta expresión, porque conviene. Amigos, queridos amigos, ¿a quién no le conviene que Jesús se quede en nuestra casa? ¿A quién no le conviene que Jesús entre a nuestro corazón? ¿A quién no? ¿A quién no? Parece ser como que Zaqueo le dice: no, mira, ¿sabes qué? No tengo cuartos. ¿Sabes qué? Mira, el único cuarto que tengo está lleno de chécheres. Está lleno de cosas. En Colombia le decimos, no sé si ustedes lo conocen, el cuarto de San Alejo. Mira, ¿sabes? El único cuarto de huéspedes está lleno de tesoritos, de monedas. ¿Sabes que no hay espacio? ¿Sabes qué, Jesús? Lo que pasa es que esta noche tengo una cena importante y no tengo espacio para ti. ¿Fue esa la actitud de este hombre? ¿Fue esta la actitud del hombre que quería seguir los pasos de esa persona tan famosa llamada Jesús? Al contrario, dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Qué lindo y qué maravilloso que cuando tú y yo le decimos al Señor: Señor, entra en este corazón, entra en mi mente, entra en mi ser, suceden cosas tan maravillosas como esta. Dice que descendió de inmediato. Pero al parecer no habían personas alrededor tan contentas. Porque dice que al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo era posible que Jesús, el Maestro, cómo era posible que el Hijo de Dios entrara a la casa de semejante vil pecador? Pues en el versículo 9 y en el versículo 10 está la respuesta. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No les parece esto maravilloso? Hermanos, que el mismo Jesús esté dispuesto a entrar a nuestro corazón, a nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es descender rápido. En este caso, no de un sicómoro, no de un árbol, sino solamente decirle: sí, Señor, ¿sabes qué? Espérate, ahora enseguida, aquí está. A través de una decisión, como lo es la de entregar nuestra vida a Jesús. Desear andar en los pasos de Jesús, apreciados amigos y hermanos, significa bajar, descender rápido. Andar en los pasos de Jesús significa
permitirle a Él entrar para que Él ahora nos cargue y no sea nuestro caminar, no sean nuestros pasos, ya no sean más nuestras huellas, sino las huellas de Jesús, sean los pasos de Jesús. Nuestro paso, nuestro caminar es imperfecto, pues déjame decirte, Jesús lo hace perfecto. Nuestro pensar es imperfecto, es malévolo, es de continuo al mal. Pues cuando le permitimos a Jesús entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, Él la hace perfecta. Hace ese pensamiento perfecto. Hace que tus acciones sean perfectas. Y no porque sea algo innato en nuestro corazón, no es porque sea algo nuestro, sino porque es Jesús, es Cristo Jesús actuando en nuestro corazón. Decía hace un momento de que Jesús puede lograr algo que más nadie lo puede lograr, y es una transformación completa. Es decir, si vamos por este camino que va de continuo al mal, lo que hace Jesús, lo que hace Cristo Jesús es doblar tu dirección, darte un nuevo rumbo, un nuevo norte. De esa manera Jesús se constituye en ese patrón de conducta a seguir. De esa manera el caminar de Jesús se debe o se constituye en nuestro modelo perfecto a seguir. Decíamos hace un momento que estos personajes de la historia, grandes, grandes para bien o para mal, lastimosamente muchos de ellos ya no están, murieron, cometieron errores, errores de los cuales no quisiéramos ni siquiera acordarnos. Marilyn Monroe lastimosamente tomó la decisión de quitar su vida. Yo te hago una pregunta, ¿vale la pena seguir ese modelo de vida? ¿Vale la pena seguir el modelo de vida, por ejemplo, de Hitler? ¿Creen ustedes que vale la pena? ¿Creen que vale la pena seguir el modelo de vida o los pasos o andar en los pasos de estos personajes? Pues no. Por una simple y sencilla razón. Como seres humanos terminaron mal, terminan mal, y terminamos mal, terminaremos mal, si no damos un giro a nuestra vida. Hay dos cosas, dos aspectos muy importantes. Dos resultados, dos decisiones. O seguimos adelante con nuestra forma de pensar, de continuo al mal, o seguimos detrás de personas humanas, cometiendo sus mismos errores y lamentablemente perder el reino de los cielos. O dos, le decimos al Señor Jesús: Jesús, entra en mi corazón. Dale un nuevo rumbo. Mi caminar es imperfecto. Es desastroso. Tengo un pasado terrible. Cuando tú le dices eso al Señor: Señor, entra. Jesús, entra a mi vida. Él automáticamente entra, toma posesión de tu vida y le da un nuevo norte, le da un nuevo rumbo. De esta manera Jesús se constituye en nuestro modelo a seguir. Es de esta manera que entonces vamos a querer desear estar en los pasos de Jesús. Pero para poder estar en los pasos de Jesús, entonces tenemos que analizar su modo de vivir. Y qué lindo que aquí está en la palabra de Dios el máximo ejemplo a seguir, el modelo a seguir, los pasos de Jesús. Analicemos su vida. Zaqueo en ese momento tomó su decisión. Y mira lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué acababa de ocurrir en la vida de Zaqueo? Un hombre rico, un hombre que tenía poder, le acaba de decir a Jesús: Jesús, ¿sabes qué? Porque has entrado en mi vida y porque le has dado un nuevo rumbo, le has dado un nuevo norte, le has dado sentido. Mira, esto hago. No es simplemente porque sí, porque entraste y lo quiero hacer para que los demás vean. Apreciados hermanos y amigos, cuando Jesús entra a tu corazón, cambios para bien, cambios positivos van a ocurrir. Ahí no queda todo. Me van a regalar 5 minutos porque quiero terminar con otra historia que lastimosamente no termina de la misma manera. El contraste de no permitir que Jesús entre a nuestra vida completamente y surja un cambio, no solamente un arrepentimiento, sino que hubo una reforma, está precisamente en el capítulo anterior. En el capítulo 18, a partir del versículo 18, dice: cierto gobernante preguntó a Jesús. En los otros evangelios se registra de que era el joven rico. Maestro bueno, ¿quiere para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esta persona le dice: espérate Jesús, cálmate un momento, espérate, ¿qué te pasa? Yo nací en el evangelio, yo conozco todo eso. ¿No creen ustedes que nos vemos reflejados en la vida de estos dos personajes? A ver, ¿qué cosas en común tenía el joven rico o este gobernante rico con Zaqueo? Eran ricos. ¿Qué otro aspecto? ¡Eran judíos! Y permítanme decirles, si por algún motivo alguno de los que está aquí se siente aludido, en lo personal yo me siento aludido. Me van a perdonar. No conozco a nadie, no conozco la vida de nadie. Pero si sientes que Dios está hablando a tu corazón, es porque este era el mensaje que Dios tenía preparado para ti. Pero en estos dos hombres nos vemos reflejados. Los que tiempo atrás hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Es decir, ya pertenecemos a la iglesia, ya pertenecemos al pueblo de Dios. Estoy hablando para los no bautizados, perdón, para los bautizados. Para los miembros de esta iglesia, la iglesia de Harrison. En la vida de este joven rico y en la vida de Zaqueo nos vemos tú y yo reflejados. Somos ricos, ¿ricos de qué? La riqueza terrenal no representa nada a los pies de Jesús. La riqueza en conocimiento, en títulos, no representa nada ante los pies de Jesús. El trabajar con X empresas prestigiosas, o el tener una vida de lujos, o el tener el mayor carro, el mejor, el más caro, no representa nada. No estoy diciendo que eso no sea importante, no quiero decir eso. Solo que cuando esas cosas las ponemos en primer lugar, nuestra vida se empieza a deteriorar, se empieza a podrir. Y era lo que estaba pasando precisamente con estos dos hombres. Era lo que estaba pasando con Zaqueo. Zaqueo no era un hombre pagano, ¿eh? Zaqueo no era un hombre por allá de otro país. Zaqueo era un judío. Zaqueo conocía también la ley, al igual que este hombre rico. Justificándose, dice: wow, Señor, si de eso se trata, ya tengo ganado el cielo entonces. Wow, Jesús, ya estoy listo. ¿Qué más me falta? Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. ¿Perdón? ¿Cómo así? ¿Tener que vender todo? Espérate, no solamente venderlo,
sino que era darlo a los pobres. Por tantos años me he desgastado haciendo esta fortuna para que tú me vengas a decir a mí que yo tengo que vender y antes regalar las ganancias. Jesús está loco. Dice la palabra de Dios que este personaje se fue triste porque tenía muchas, pero muchas posesiones. Queridos amigos, es posible que esté hablando esta mañana para un miembro de iglesia que por mucho tiempo, por años, ha estado sentado aquí, ha estado sentada en este lugar. Es posible que no te pierdas ni un culto, pues déjame decirte que el culto no te salva. El haber estado sentado aquí por tantos años no te salva. Hemos atesorado riquezas aquí en nuestra iglesia. Es posible. Es posible que hemos atesorado por mucho tiempo, hemos atesorado años de experiencia en la iglesia. Sí, Señor, yo leo la Biblia todos los días, yo oro, doy el diezmo, doy muchas ofrendas, hago esto. Bien sabemos que el problema del hombre rico no era la riqueza en sí. El dinero no es el problema. No vayan a pensar que estoy hablando que entonces anhelar o querer ser rico, tener dinero, ganancias, es malo. Pues no. Lo que la Biblia nos presenta es que cuando Jesús es desplazado de nuestro corazón por esas cosas, de esa manera entonces estamos cometiendo el pecado imperdonable. Y es el rechazo a la voz del Espíritu Santo, en otras palabras, el rechazar a Dios de nuestra vida. No permitas que nada ni nadie desplace a Jesús de tu corazón. Zaqueo estaba haciendo lo opuesto. En su corazón estaba lleno de tesoros terrenales también. Pero en ese momento Zaqueo le está diciendo a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Desplazo esos tesoros, ese cuarto de San Alejo tan lleno de monedas, de impuestos recaudados, ganancias honestas o deshonestas. Jesús, yo quiero que tú ocupes ese cuarto de huéspedes. ¿Hay aquí alguno en esta mañana que quiere decirle a Jesús? Yo quiero hacer una invitación muy especial. Si no la sientes, no te preocupes. Pero si por mucho tiempo has estado batallando, has estado viniendo, incluso sentándote en estas bancas, cualquiera que sea, pero sientes que allá ya hay algo, existe algo que te impide acercarte a Jesús directamente, confiadamente. Sientes que hay algo que te impide incluso hacer algo como lo hizo Zaqueo. Señor, sabes que estoy dispuesto a dejar lo que quiera que sea con tal de seguirte a ti. ¿Hay alguno en esta mañana que le quiere decir al Señor: Señor, de corazón te entrego mi vida a ti? Señor, por muchos años he sentido un vacío. He sentido un vacío aunque estoy viniendo a la iglesia, aunque soy miembro bautizado, aunque soy un adventista incluso de cuna, de segunda, tercera generación. Eso no salva. El único que salva es Jesús. Señor, quizá por muchos años he estado jugando. He estado jugando con mi salvación. Recordemos que Zaqueo y este hombre conocían bien la palabra de Dios. Pero sabes, por las decisiones que a veces tomamos, o ya sea por la presión del grupo en el trabajo, por la presión de otros familiares, nos hacen alejarnos de Jesús. Es decir, nuestro cuerpo puede estar aquí presente, incluso en este momento, escuchando la palabra de Dios, pero nuestra mente quizá puede estar en cualquier otro lugar. Señor, por mucho tiempo he jugado con la salvación, he jugado con tu don. Hoy quiero convenir contigo, hoy quiero hacer un pacto contigo. En mi caminar, en mis pasos, No he demostrado realmente que vives en mi corazón, pero a partir de hoy deseo seguirte a ti. Deseo estar en tus pasos. ¿Hay alguno que en esta mañana le quiere decir eso al Señor? Quiero invitarte a que te coloques de pie. Nuestros amigos también, que deseen decirle de corazón al Señor Jesús: Jesús, entra a mi vida. Recuerda entonces, tenemos que bajarnos de donde estamos. Tenemos que correr a Jesús. Tenemos que decirle: entra en mi corazón, te lo doy. Entra en este cuarto lleno de basura. Sácala para que sea Jesús el que transforme tu vida, transforme tu corazón y tus pasos de ahora en adelante, nuestros pasos reflejen que Jesús mora en nuestro corazón. Entonces Jesús les dijo a la iglesia de Harrison: hoy ha venido la salvación a esta iglesia, por cuanto ustedes y yo somos hijos de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido Dios, aquí está tu pueblo frente a ti. Señor, en este momento no queda más nada sino desnudarnos delante de ti, como señal, oh Padre, de que no hay nada que tú no conozcas, oh Señor. Tú nos conoces, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Sabes cuáles son nuestras necesidades, sabes cuáles son las tentaciones, sabes cuáles son nuestros pecados, oh Dios. Y si hay alguno que en esta mañana, teniendo alguno de ellos, impide aunque Jesús entre en su corazón, quiero pedirte, oh Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo y puesto de pie, oh Señor, le transformes. Señor, no solamente a esas personas, sino a todos los que estamos aquí, porque todos necesitamos de tu salvación. Porque todos necesitamos de tu amado Hijo Jesús. Querido Dios, en la vida de Zaqueo y en la vida del joven rico, nos vemos representados por decisiones, por problemas, por circunstancias. Pero solo queremos pedirte una cosa, y es que por el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes, nos transformes y que haya un cambio, que haya una reforma en nuestra vida, oh Dios. No para honra y gloria de nosotros, sino para honra y gloria de Cristo Jesús. Amén.